Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas, este camino que nos ayuda a recorrer desde hace mucho tiempo. Alicia Benmergui, ¿qué tal, Alicia?
Muy bien, lista y preparada para hablar de historia, que es algo que siempre me gusta.
Bueno, hablar de historia y de muchas historias, pueden escucharlas aquí, pero también pueden leerlas en la página milimcultural.com.ar, y si quieren pueden suscribirse a través de cultural@arnet.com.ar a un boletín que cada dos semanas manda Alicia con estas novedades de lo que ha descubierto y de las pequeñas historias dentro de la historia judía, porque es una historia tan larga, es una historia tan compleja, porque no es solamente la historia de un pueblo, sino de un pueblo disperso. Y ahora estamos empezando recién por los orígenes de una parte de esa dispersión, la dispersión que dio origen a los judíos askenazíes, que hoy en día son la mayoría de los judíos en el mundo, con lo cual la cosa es muy complicada y muy abarca mucho, ¿no?
Sí, tal cual. Y además porque hay como cuestiones no resueltas entre la gente. El común de la gente, nuestra comunidad sigue siendo grande acá y hay muchos judíos, sobre todo en Buenos Aires. Y en general hay gente que piensa que ser judío es saber unas cuantas palabras en yiddish y, bueno, festejar las fiestas. Estoy hablando de los judíos ashkenazim. Y tal vez, ¿por qué no también de los judíos sefaradíes? Entonces cada uno cree que esa muy pequeña parcela que sabe de su judaísmo es todo lo que es el judaísmo. Y el judaísmo es una cosa mucho más profunda, mucho más intrincada y interesante. Entonces, sí, la mayoría de los judíos en este momento son los judíos ashkenazim, pero si vos estás mirando y haciendo esta historia como yo la tengo que hacer, que es una historia de divulgación, lo que uno percibe así con mucha claridad es así. Trabajar con la historia de los judíos sefaradíes es muy fácil, debo decirlo, porque se han conservado tantas fuentes, tanta historia, está tanto guardado, que es más sencillo contarlo. Trabajar con la historia de los judíos de Europa Central es muy complicado, porque tiene que ver, primero, es una historia muy antigua, pero es una historia de destrucción permanente. Es cierto que se han guardado cosas, pero también es cierto que han pasado las cruzadas, han pasado los grandes incendios. Ojo que la destrucción no solo fue hacia los judíos, europeos de Europa Central y de Europa del Este, de Europa, han padecido mucho, muchas guerras, muchas invasiones y mucha destrucción. Y además, posteriormente a épocas tan tempranas como las de las que estamos hablando contigo, también existen guerras religiosas, la guerra de los 7 años, la guerra de los 30 años, invasiones, y entonces en esa esas guerras casi permanentes que han existido, bueno, no nos podemos olvidar que los judíos se han llevado la peor parte, porque después lo que han tenido son ataques contra las comunidades judías. Así que la documentación es bastante escasa, escueta, y a veces viene de los otros, de los que han mirado. En este momento hay historias a nivel académico muy importantes, pero lo que yo me doy cuenta es otra vez la carencia que existe sobre poder armar un relato organizado sobre esta historia de los judíos que van a estar en el norte de, en este momento es Alemania, en aquella época no era, eran los judíos que vivían a orillas del Rin. También es necesario contar que había parte de esos judíos en el 1060 que están en lo que hoy en día es Francia, pero que vivían en una región que había sido conquistada y dominada por los vikingos, que después se van a llamar normandos, se van a ir a, los va a llevar Guillermo el Conquistador, los va a invitar y los va a llevar a lo que hoy en día es Gran Bretaña, a Inglaterra, y los lleva porque necesita a estos judíos para que les presten el dinero y para que puedan empezar a hacer tareas económicas que no tienen sino con quién hacerlas. Y esta es una historia muy interesante que tiene, en estos momentos hay más material para trabajar con eso. Y por otro lado también está la historia de lo que es en Europa Oriental, donde se organiza para el año, para el 900 más o menos, se empieza el reino de los el reino el zarí, digamos, Rusia empieza su historia en Kiev, y también en el año 1000 empieza Polonia, el reino de Polonia, su gran historia, su gran historia, porque va a ser un reino extremadamente importante. Y entonces explicar la historia de los judíos es una historia muy ardua, porque además tiene que ver en qué contextos están insertados. La historia judía no puede ser contada sin ser contado, como constantemente lo repito, qué historia, qué es lo que les pasa a las regiones donde ellos viven, qué le pasa a los reinos, a los obispos, cuáles son los problemas, las cuestiones económicas, porque los judíos son parte de esa historia y son copartícipes, en muchos casos son víctimas, en muchos casos prosperan gracias a esos momentos históricos que atraviesan donde ellos viven. Así que yo le digo a la gente, tengan paciencia, no es una historia fácil ni sencilla de narrar. Y por otro lado, me gustaría que pudieran hacer y establecer alguna comparación, porque en historia eso es básico y fundamental. No se puede contar la historia de un solo lugar sin establecer relaciones con la época contemporánea donde estamos narrando los hechos, y también con el presente, porque eso es un poco contar historia, que la gente pueda relacionar y darse cuenta. Y una de las cosas que quiero decirles es que, bueno, que cuando los judíos estos están estableciendo a orillas del Rin, y digo esto porque son los judíos askenazíes, ahí es donde va a empezar el desarrollo del Yiddish, que es la lengua, que es la que da la característica básica y fundamental al judaísmo askenazí. Hay que pensar que en el sur, y no es porque estoy hablando por Radio Sefarad, pero es muy importante que puedan darse cuenta que en el Al-Ándalus ha habido una sociedad que ha desarrollado unos conocimientos importantísimos. Los judíos de ahí han traído y han inventado el papel, la manera de hacer el papel, tienen conocimientos de astronomía, tienen una serie de conocimientos que es también producto de su contacto con la civilización musulmana más desarrollada. No todas fueron tan importantes, sino todas tuvieron ese nivel, pero es la que desarrollaron los omeyas. Entonces, son judíos que están ahí van a ser el gran Maimónides, que cuando llegue a la ciudad de Aco o a Jerusalén, va a estar mirando cómo están los cruzados. Maimónides, que sabe perfectamente que los judíos, al paso de las cruzadas, se han quemado, se han inmolado, y él está mirando también lo que pasa con los judíos en el norte de África, en lo que hoy es Marruecos, con la llegada de los almohades, que son terribles, y que persiguen a los judíos, y cómo los judíos, la única forma que encuentran de defender su judaísmo es los que no pueden y no se animan, se convierten, y los otros se inmolan. Y entonces es ahí cuando Maimónides, que tiene una vista amplia, les dice a los judíos que los judíos no practican el martirio. Por eso estoy hablando de una historia general, no se puede. O cuando nosotros pensamos que tenemos estas figuras notables, como eran el Rabenu Tam, el que escribe sobre la prohibición de las muchas esposas, de la poligamia. La escribe en el año 1100, es un judío que está escribiendo ahí en estas sinagogas y en estas academias rabínicas que están ahí a orillas del Rin. Y entonces cuando él lo dice, los judíos que van a vivir en lo que hoy es España, pero que en aquella época no lo era, en Castilla, toman en cuenta esto. Hay una parte de ellos que van a tener contacto entre estas academias rabínicas. Y lo que hay que pensar, que cómo viven unos y otros. Lo que hay que, en ese momento se están desarrollando las lenguas romances también ahí en España, es el nacimiento de lo que es el ladino, el nacimiento y el desarrollo, pero hay que pensar qué desarrollo, qué nivel tenía esa sociedad que se había establecido primero en el sur de España y en parte después de estos judíos que van a vivir en el norte cuando cae el Andaluz, desaparece, y qué academias y qué cosas van a crear estos judíos españoles, digámosle, y qué vínculos van a tener con estos judíos del Rin y en qué sociedades están, porque también es importante señalar que muchos de los inventos, que una numerosa parte de toda esa cultura que se desarrolló en el Al-Ándalus, y después estos judíos que van a ser los traductores de Toledo, son los que lo van a llevar al resto de Europa, que los ingleses van a aprovechar de esto, que muchos van a adoptar este caudal cultural que estuvo principalmente en estas sociedades que hubieran en España. Y por la misma razón también es pensar en este Islam, que hubo una parte de él, no todo, que fue la ciudad de Bagdad también, eso fue en un periodo anterior, y también los que inventaron el álgebra, la geografía, estoy haciendo una mezcla, pero serán 400 años de diferencia. Pero lo que hay que entender, porque ahora voy a contar y voy a hablar un poco de lo que les pasa a estos judíos que viven en estas ciudades principales, que son la de Mainz es Maguncia, no sé cómo se pronuncia bien en alemán, Colonia, la de Speyer, sé porque en mi pueblo había alguien que se llamaba Speyer, Speyer es Spira en castellano, y no me acuerdo cuál otra, que tenía que ver con estos judíos que están viviendo acá y que van a ser asolados con el paso de las cruzadas. Las cruzadas tuvieron un impacto terrible en este mundo judío, y lo que dicen historiadores muy reputados es que el Papa que proclamó las cruzadas no tuvo la intención de perjudicar a los judíos, pero que el paso de las cruzadas, la primera se va a producir en el 1090, va a desencadenar una ola de antijudaísmo terrible y profundo que va a asolar todas estas comunidades y va a tener consecuencias muy graves para los judíos que no viven solo en esta región, sino que esto llegó hasta Praga, pasó por el Mediterráneo y también para los judíos y los musulmanes que vivían en Jerusalén. Entonces es una historia extremadamente compleja de contar porque las cruzadas surgen en el 1090, la proclama un papa y la intención cuando se proclaman estas cruzadas tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con que yo puedo contar distintas versiones y a mí me parece bien tomar las distintas versiones. Hay un crecimiento demográfico en Europa, sobre todo en Europa, estamos hablando en Europa occidental, y hay montones de mendigos y gente con la cual no se sabe bien qué hacer. Hay luchas entre la nobleza. La nobleza tiene un sistema donde el hijo mayor lo hereda todo, los segundones tienen que conseguirse sus propios medios de vida y en este conseguir sus propias riquezas. Entonces eso lo hacen o por el matrimonio o por la guerra. Y mientras tanto están los obispos, está la iglesia necesita y quiere todavía en ese tiempo tener el poder político, y el poder político también significa tener el poder económico. Entonces, estos judíos que viven en estas ciudades a orillas del Rin tienen la protección de los obispos. Especialmente estoy hablando entre el año 1000-1100, el obispo de Speyer, que era Ospira, que son los que se dan cuenta que necesitan de los judíos para desarrollar la región. Y los obispos no es que están de acuerdo con que los cruzados los obliguen a los judíos o a la conversión y a la conversión o que sean atacados con violencia, ¿no? Estos obispos no están de acuerdo. El problema es cómo los defienden, porque el populacho también se alía con los cruzados en su paso hacia Jerusalén, y por otra parte, también los que resienten mucho la presencia de los judíos son los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses son los que representan ahora a la gente de la clase media en la actualidad y la clase media alta. No, los burgueses son los que viven en las ciudades, los que abandonaron las fincas feudales, los que se fueron del campo, se instalaron en las ciudades, han desarrollado, han sido pequeños artesanos y muchos de ellos han prosperado y han llegado a ser mercaderes y que quieren prosperar en la vida. Y en esta cuestión lo que resienten es la competencia de los judíos. Así que resienten todo, gran parte de la historia de los judíos es esta protección que tienen de algunos reyes, de algunas obispas, de alguna jerarquía de la iglesia. No siempre la iglesia los protege. Hay obispos, yo dejé escrito el otro día, está ahí en nuestra página, ahí en Radio Sefarad, que Agobardo fue un gran perseguidor de los judíos. Era un arzobispo que después se convirtió en santo y detestaba profundamente a los judíos. Y también los reyes. Pero los judíos, sobre todo, en la medida que se va desarrollando una burguesía cada vez más próspera, cada vez más celosa, porque los mercaderes, pese a que la iglesia dice que lo que importa es el mundo del más allá, el mundo que le espera a la gente después de la muerte, entonces que no hay que acumular bienes, que en realidad los bienes, la mayor parte de esos le corresponde tenerlos a la iglesia, y el tema de ganar dinero no es algo que esté bien, cada vez aparecen más mercaderes cristianos, cada vez aparecen de a poco y lentamente se van formando los banqueros, algunos van a ser los que están en el norte de Italia y son los longobardos, pero también están los que van a ser los alemanes, los que se llaman los alemanes, y entonces los judíos van a ser un factor de resentimiento porque son son una competencia cierta y producen. ¿Te parece que lo dejamos el resto para un próximo encuentro?
Yo creo que sí, porque el tema da para mucho y recién empezamos con eso, con el tema de la burguesía, como la emergencia de la burguesía y cómo siente la competencia del judío en Europa Central.
Claro, parte de las cosas que les pasan a los judíos tienen que ver con cuestiones religiosas, pero también económicas en esa época. Por eso digo que es una historia extremadamente compleja de contar, y además cómo viven y cómo están en las distintas regiones, porque por esa época están bastante bien en Sicilia, en fin, en el norte de África, en fin, para seguir hablando de esto se les rega a la gente paciencia, pero bueno, en un rato contar historia tan lejana y intrincada no es tan sencillo, pero por lo menos lo intentamos, ¿no?
Claro que lo intentamos y volveremos a intentarlo dentro de 2 semanas, como siempre aquí en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. Recordamos la página milimcultural.com.ar y el newsletter, el boletín, para suscribirse, escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Encantados, como siempre, de seguir esta forma apasionada de vivir la historia.
Bueno, por lo menos sirve para que entendamos algunas cosas. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.